Radio UBA presenta Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, Ciencia y Tecnología en Agronomía y Ambiente.
Hola, bienvenidos y bienvenidas otra vez más. Hoy es jueves, como siempre, a las 20 horas y arrancamos otra emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, donde nos ponemos al día de los avances científicos y tecnológicos de todas las carreras que se cursan en nuestra facultad. Arranco, como siempre, saludando a Jorge detrás del vidrio y en la botonera.
Gracias, Jorge.
Y también a esa voz que apareció recién, la de que es de Sebastián Tamayiro, co-conductor del programa desde hace ya años.
Uf, no me hagas las cuentas de nuevo. Esto ya me lo hiciste, Pablo.
Basta. Sí.
Quiero sentirme joven.
La fibra íntima.
¿Cómo estás, Pablo? Gracias.
Muy bien por invitarme.
Bien, ¿querés contarnos qué tenemos en la primera parte del programa?
Sí, por supuesto. En la primera mitad del programa vamos a tener el gusto de que venga a visitarnos, de hecho ya está con nosotros en silencio, Felipe Berens Kremer, que es docente de manejo y conservación de suelos en nuestra facultad, también es investigador del CONICET, y con Felipe vamos a revisitar el concepto de siembra directa, que es cuán bien o cuán mal se realiza en la Argentina y qué consecuencias trae aparejadas, particularmente sobre los suelos, que son su especialidad.
Bien, muy interesante. Aparte ya vino, ¿no, Felipe? Acá
es amigo de la casa.
Perfecto.
Tama, ¿qué tenemos en la segunda mitad del programa?
Pablo, en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre las consecuencias del uso de agroquímicos. En particular vamos a charlar sobre un estudio que busca evaluar el riesgo de pesticidas en el aire cuando se aplican en los sistemas de cultivo.
Mira vos.
Para conocer más sobre el tema vamos a entrevistar a Rodrigo de Paula, docente de cerealicultura e investigador de la FAUBO, que está esperándonos ya afuera del estudio.
Bueno, suena muy interesante.
Perfecto, vamos con el programa.
Así que sí, ese va a ser el contenido del programa de hoy, así que empezamos directamente con Felipe después de este tema musical.
Transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol. Solo con verte bastará.
shall make your dream come true. Tell you climb any mountain, swim any sea, just to show you how much you mean to me. Come home early every night, just to hug and squeeze you and treat you right.
Bastará solo con verte. Bastará,
baby girl,
ver tu cielo de frente. Bastará.
Every time that you're away, for me you are the sun, the moon and the stars. Oh baby, I wanna be your earth, your Jupiter, your Mars. Hey, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I man wouldn't do. Let me tell you, just for you, just for you. Baby, just make a wish, I'll make your dream come true. I tell you, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I man wouldn't do.
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Primer bloque en Sobre la Tierra y estamos en el estudio con Felipe Berens Kremer, docente de manejo y conservación de la fauna e investigador del CONICET. Felipe nos va a hablar sobre la importancia del manejo de los suelos. Puntualmente vamos a charlar sobre la siembra directa, que es cómo se lleva adelante en la Argentina y qué consecuencias puede tener. Además nos va a explicar el vínculo entre la gestión del suelo y el movimiento del herbicida glifosato. ¿Cómo estás, Felipe?
¿Qué tal? Bueno, primero, bienvenido. Gracias por invitarme nuevamente a los dos.
Es un placer, es un placer.
Y bueno, y voy a hablar de suelo, que justo un poco antes hablamos con Pablo, ¿no? Que siempre hablamos sobre suelo, pero luego uno, digamos, soslaya realmente todo lo que abarca el suelo. O cuando hablamos de suelo, ¿de qué hablamos, no? Uh-huh. Y hace unos años, me encontré con un paper de Science, de Wall y Six, del 2016, que me impactó, porque primero que en Science generalmente no se habla de suelo, y entonces que en Science empiecen a hablar de suelo me pareció interesante. Pero lo que me gustó y que me sonaba así como muy fuerte, decía que si uno no conoce el suelo y si uno no maneja bien el suelo, uno no puede respirar, no puede comer, uno no puede beber, uno no puede transitar, cosas que son básicas justamente si uno no conoce el suelo, si uno no sabe manejar el suelo, ¿sí? Y esa nota decía que ya en todo el mundo ya el 30 o 40% de los suelos ya están degradados, es decir, no cumplen ese servicio, esto que les estoy contando, ¿no? Y por cómo venimos, vamos hacia ese lugar, ¿no?
Que es algo que es difícil de recuperar si se degrada.
Exactamente, sí. Justamente el suelo nos da como ser diversos servicios ambientales. Uh-huh. Y para contarles un poco de qué se trata esos servicios ambientales, puede ser, primero, darnos alimento, ¿no? Fibra, es decir, para vestirnos, control de erosión, inundaciones, secuestro del carbono. Y justamente lo que decías, esto de control de erosión, una vez que se erosiona el suelo, es decir, se va el suelo, ya uno no puede volver atrás.
Por lo menos la calidad que tenía no la va a volver a tener.
No, ni la calidad ni el suelo. Y aunque se amontone suelo, uno, para que se genere suelo, tiene que pasar miles de años. Entonces, tampoco uno puede sumar suelo. Es decir, tiene que pasar mucho tiempo para que realmente cumpla lo que nosotros necesitamos de ese suelo, ¿no? Así que, y por otro lado, les quería mencionar también, que yo siempre les cuento a los alumnos de por qué a veces no se habla del suelo. Es porque es una cuestión casi filosófica y psicológica. Nosotros estamos pisando el suelo, está por abajo de nuestra vista. Entonces hay una cosa que no le damos importancia, ¿no? Nosotros vemos los cultivos, vemos, no sé, el clima, vemos el sol, las nubes, pero el suelo siempre lo estamos pisando. Necesitamos abrir el suelo con una calicata, con un pozo de observación para realmente empezar a verlo. Entonces es una cosa que decimos, bueno, como que no existe, ¿no? Entonces es una cosa que primero hay que luchar contra esa barrera, diciendo, bueno, miren, este es el suelo, fíjense todas las cosas que hace y que nos brindan, para luego empezar a interiorizarnos, bueno, cómo es el suelo, cómo se lo puede cuidar, cuál es el manejo que necesitamos hacer, ¿no?
Bien, es una de las ideas por las cuales te tenemos hoy con nosotros, porque está bueno visibilizar y contar, exacto, a la audiencia qué es y por qué es importante estudiarlo.
Siento que nos tenemos que cambiar el nombre de repente, Pablo. Sobre y bajo la tierra, todo junto.
Claro,
bajo la tierra
no me gusta. Exactamente. No, hay una anécdota chiquitita más. Nosotros hacemos un concurso de fotografía sobre suelos, y es abierto a la comunidad, y la mitad de las fotos nos mandan sobre cultivos. Digamos, es decir, el cultivo, y no nos mandan sobre el suelo. Entonces es una cuestión que hay que empezar a, digamos, a ver digamos, y a ver su importancia globalmente. Todos los ciclos biogeoquímicos que ocurren en la Tierra pasan justamente por el suelo. Claro. Así que, bueno, hay que empezar a analizar y ver todo eso, ¿no?
Perfecto. Bueno, y haciendo un pequeño salto, ¿no?, hacia tema manejos. Uh-huh. En otras oportunidades nos contaste, ¿no?, sobre la siembra directa y que nos dijiste que en la Argentina no se realiza propiamente dicha, ¿no? ¿Querés desarrollar un poquito al respecto?
Claro, porque pues siempre se dice que más o menos el 90% de las tierras arables, es decir, que se cultivan, se hacen bajo siembra directa, ¿no? Y sobre un sistema de siembra directa. Entonces, uh-huh, yo siempre digo que en verdad esto no es así. O vamos a hacer primero un paréntesis, que es la siembra directa. Básicamente, es, si uno lo piensa de la forma más corta y más sencilla, es poder implantar un cultivo sin arar la tierra, sin destruir la tierra o el suelo, ¿no? Pero cuando hablamos ya de sistema de siembra directa, ya implica cuestiones de conservación de suelo que son muy importantes, como por ejemplo, digamos, que siempre el suelo esté cubierto, que haya una diversidad de cultivos y con raíces vivas todo el año, y además también esto que hablamos de la no remoción del suelo, es decir, que no se corte el suelo, y eso mejora un montón de cuestiones en cuanto a agua, en cuanto a la estabilidad de esa estructura para control de inundaciones, erosión, etc. Entonces, cuando se habla entonces que había un 90% de la zona que estaba bajo siembra directa, en verdad, el 90% se siembra directamente. Pero le faltan estas cuestiones de cobertura, porque uno va al campo y uno ve que no hay cobertura, o también uno ve soja sobre soja sobre soja. Entonces, el paquete que se arma y que del sistema de siembra directa, en verdad, no se cumple, ¿no? Y eso, uh-huh, es un problema, uh-huh, que, bueno, podemos charlar de cuáles son las consecuencias, ¿no?
Exactamente. Claro, lo que te diga, en realidad iba a eso, porque lo que vos estás contando, en realidad, casi como que implica un problema.
Claro.
Y entonces, me gustaría, por lo menos, empezar a profundizar en qué consecuencias podría traer.
Uh-huh. En primer lugar, casi todos los problemas, por ejemplo, importantes, es que esto que hablamos de los servicios ecosistémicos, ¿no? De controlar la erosión, de que no haya inundaciones, de que se secuestre el carbono con el cambio climático, requiere que el suelo esté protegido. ¿Y cómo, uh-huh, uno protege el suelo? Sí. Con cobertura. Es, claro, decir, digamos, si viene la gota, rompe el suelo, después viene el agua y se lleva el suelo, ¿no?
La gota de lluvia.
La gota de lluvia, exactamente. Y además, hay un montón de procesos mediados por la biología que ocurren en el suelo que depende de los poros, ¿sí? Entonces, si uno no tiene esa cobertura y no tiene esas raíces y esa diversidad de los cultivos, uno empieza a perder porosidad, que son como nuestras venas, ¿sí? Es como que si nosotros no tuviésemos venas o cada vez se nos estrechasen las venas, entonces, en vez de que el agua infiltre, escurre. Entonces, claro, ahí ocurren un montón de problemas, por ejemplo, como Rodrigo va a hablar en la próxima parte, ¿no? El movimiento de esos agroquímicos, esos contaminantes. Porque en verdad, si el suelo estuviese bien, ¿sí?, y con un buen manejo, todo el agua que llueve debería entrar a esos vasos, ¿no?, que son estos poros, y quedarse ahí, para que lo aproveche la planta, los microorganismos, ¿sí? Entonces, básicamente, el gran problema de no respetar estos pilares que decimos de la conservación, que son la cobertura, la diversidad de cultivos y la no remoción, es para mantener esa porosidad. Y con esa porosidad, luego van a funcionar todos los procesos biogeoquímicos del suelo, que son los que nos interesan que ocurran, ¿no?
Exacto. O sea, medio como que, de lo que vos contás, lo que entiendo es como que lo único que se estaría cumpliendo es la no remoción del suelo.
Sí y no. La última vez yo decía que sí, que todavía se cumplía. Ahora, ¿qué nos pasó? Estuvimos con varias tesis, justamente temas de agroecología, buscando tesis de movimiento de agroquímicos, y queríamos encontrar suelos bajo siembra directa, por lo menos sin remoción. Y empezamos a ver que tampoco se cumplía eso. Es decir, todos los suelos tenían una remoción, es decir, tenían una labranza, se roturaba el suelo, uh-huh, básicamente porque lo que seguramente la audiencia por ella sabe, que hay una resistencia al glifosato, es decir, empiezan a emerger malezas que los agroquímicos no pueden lidiarla. Entonces uno tiene que venir con una maquinaria, claro, y sacar esas malezas. Entonces tampoco se cumple ahora este tema de la remoción. Pero hay una cuestión positiva ahí, porque en esta búsqueda de sitios para evaluarlos, cómo estaba la estructura, cómo estaban esos suelos, nos encontramos también con todo un mundo de la agroecología, ¿no? Que es digamos, que nos da, que si bien hay una rotura de ese suelo, nos da un montón de beneficios que quizás después podemos ahondar, pero bueno, es bastante interesante toda esta nueva ola. Sí, que por supuesto la agroecología es mucho más que el manejo de suelos, pero bueno, yo como trabajo en manejo de suelos, uh-huh, digamos, uh-huh, lo veo desde esa óptica, que es muy interesante.
Seguramente.
Perfecto. Bueno, Felipe, ahora vamos a un corte y en la segunda parte nos seguís contando sobre todo esto. Increíble. Bueno,
buenísimo, gracias.
I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Mmm, got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. Drink that smile. I wanna feel like I, like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers.
Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos hablando de suelos, de conservación, de siembra directa versus sembrar directamente, que parece no ser solamente una diferencia semántica, ¿no? A veces estamos hablando de degradación de suelos, y para esto estamos hablando, y lo tenemos aquí en la mesa junto a nosotros, con Felipe Berens Kremer, docente de la facultad, investigador del CONICET. Y nos quedamos charlando acá en el... Me sale el entretiempo, pero es muy futbolero, ¿no?
Me gusta el fútbol, así.
En la pausa quedaron flotando esto que hablábamos sobre las consecuencias de que no se realice estrictamente una siembra directa. Entonces nos preguntábamos qué alternativas existían ante esta situación.
Ajá. Una de las primeras cosas, como decía antes, siempre el tema de esta cobertura, de incluir raíces vivas. Quizás ahí está un poco la clave, ¿no? Si uno tiene raíces vivas, uno ancla el suelo, tiene esa cobertura, y bueno, además da nutrientes, mejora la infiltración, luego la percolación. Y entonces ahora están saliendo muchísimos trabajos, y no solo trabajos, sino que ya se está adoptando en el medio este tema de cultivo de servicios, ¿no?
Sí.
Es decir, y esos cultivos de servicios es que nos brinda algo que necesitamos en esos suelos. Y en general es, por ejemplo, cobertura. Tener cobertura en esos suelos, porque hay momentos, ¿no?, en la planificación de una rotación, que nos queda un bache, ¿sí? Entonces ahí podemos incluir algún cultivo que lo único que haga, y no es poco, es que nos dé esa protección que necesitamos ante la lluvia.
No es como pensar en un cultivo tradicional que nos da granos.
Exactamente.
Es otro servicio.
Otro servicio podría ser descompactar el suelo. Esto que les decíamos, que la estructura es importante, estos poros que a veces no tenemos, un cultivo de servicio podría ser darnos esos poros, ¿no? Y en eso, digamos, uno tiene los cultivos de servicios, pero uno también podría ir un poco más allá con el tema de esto que quedó en el último bloque, digamos, hablando de la agroecología,
sí,
¿no? Que es que también está pensado en poner muchos cultivos y diversos, con unas con que las raíces estén superficiales, otras en cabelleras, otras pivotantes. Entonces, nos va dando una cantidad de poros y una diversidad de poros interesantes, además de todos los microorganismos distintos que van a estar aportando ahí y para que funcione bien ese suelo, ¿no? Entonces,
claro,
estas son algunas alternativas interesantes que se están empezando a tomar, ¿no?
Claro, en sí el tema es tratar de postergar en el peor de los casos, pero de atajar la degradación de los suelos.
Exactamente.
¿No? La compactación, por ejemplo.
Claro. Y en ese sentido también lo que se ve, y yendo un poquito para atrás también con la siembra directa y los problemas que tenía esta siembra directa cuando no se cumplen todos estos supuestos, es que empezaron a aparecer esto que llaman las estructuras laminares.
¿Qué es eso?
Justamente son estructuras como si fuesen platos, ¿sí?, donde los poros, en vez de ser verticales, entonces la gota de lluvia penetra en el suelo y baja, ¿sí?, va para el costado, ¿no? Se mueve horizontalmente, porque estos poros están horizontales. Entonces, si llueven 100 milímetros, uno tiene 90 milímetros, por ejemplo, de escurrimiento, y lo que entró al suelo son 10.
Claro.
Y esas estructuras laminares tienen que ver con esto que no hay suficientes raíces, que tenemos una matriz donde todavía tenemos la soja sobre soja presente en muchos lugares, ¿sí? Y eso genera esas estructuras laminares no solo problemas en el movimiento de agua, sino también en todo lo que es los microorganismos, ¿no? Por ejemplo, entonces, si acá ya empezamos a vincularlo con agroquímicos, por ejemplo, ¿qué pasa con los agroquímicos? La mayoría de los agroquímicos se degradan, es decir, desaparecen del ambiente biológicamente, están mediados biológicamente, es decir, hay microorganismos que lo consumen como fuente de alimento, ¿no? Pero si tenemos estas estructuras que no son beneficiosas para esos microorganismos, esos microorganismos no se van a, vamos a decirlo sencillo, comer, por ejemplo, un glifosato, y no va a desaparecer, sino que va a quedar en ese lugar, ¿no? Entonces, ese es otro de los problemas relacionados con esta siembra directa mal hecha, digamos.
Claro. Hay una cosa que me quedé pensando recién, que hablas de alternativas, ¿no? Manejos alternativos. ¿Vos realizaste estudios vinculados a este tipo de manejos, otros tipos de manejos?
Sí, justamente ahora, en las últimas semanas, tuvimos la suerte de publicar algunos trabajos en Soil and Tillage, que para nosotros es una revista, una revista importante, justamente viendo el efecto de tener más raíces, ¿sí?, sobre, por ejemplo, cómo son esos poros, ese fue un trabajo, cómo es la estabilidad estructural. La estabilidad estructural para nosotros es una variable muy importante porque nos dice cómo va a ser ese hábitat del suelo, ¿no? Esos agregados donde contiene todos los nutrientes, donde nosotros decimos que es el hábitat microbiano, es como la casa de los microorganismos, ¿sí? Entonces, si tenemos una buena estabilidad, se va a mantener esa casa del suelo. En cambio, si no la tenemos, apenas llueve o apenas haya un tránsito, digamos, en húmedo, por ejemplo, de una maquinaria pesada, esa casa se rompe. Entonces ya es como que los microorganismos ya no van a actuar de la misma forma, el agua tampoco, ¿sí? Entonces, esas son unas cosas que estuvimos publicando, más que nada viendo hasta dónde era importante, por ejemplo, intensificar el uso del suelo. ¿Y a qué me refiero con intensificar? poner más cultivos en el año. Es decir, cuando uno pone más cultivos en el año, tiene más raíces vivas en el año. Pero ¿cuál es el problema? Si uno tiene más raíces en el año, también tiene más tránsito de maquinaria. Entonces se puede compactar el suelo. Entonces, ¿cuál es el balance de tener más rodados por encima del suelo transitando y compactando versus el efecto que tienen esas raíces mejorando el suelo, como estuvimos hablando? Entonces, para nosotros es una cuestión bastante importante y también del medio nos están empezando a preguntar esto, justamente con temas de la agroecología, ¿no? Porque ahora con la agroecología, como no se usan venenos, ¿no? Digamos, no se usan agroquímicos, se usa otra vez maquinaria. Entonces, que rompen el suelo. Pero ahora se rompen el suelo, pero ahora tenemos más biología porque no hay agroquímicos y también tenemos más biología porque hay más raíces. Pero no sabemos el balance de, por un lado, romper el suelo y otro lado, tener más biología. Entonces, por esa línea estamos con varios tesistas y viendo, bueno, cuál es el resultado final de todo esto.
Qué investigan.
Qué complejo. Y cuando ustedes les preguntan este tipo de cosas, ¿qué responden ustedes?
Ah, estamos en eso. No, pero una cosa que siempre, y esto viene de mi jefe de cátedra, Sirio Chagas, que hay como una fórmula. Cuando uno pone, incluye en una rotación más del 30 o 40% de rastrojo en superficie, es decir, que quede un rastrojo.
Una cobertura,
gracias. Digamos, el 90% de los problemas se solucionan. Y eso es muy sencillo. Pero ¿qué ocurre? No, digamos, lo que pasa es que no ocurre eso. Porque vienen malezas, entonces se labra el suelo, queda el suelo desnudo otra vez. Es decir, algo que podría ser muy sencillo, que es mantener un poco de cobertura, en la realidad y en el medio ambiente, digamos, en el ámbito agropecuario, cuesta mucho tener ese rastrojo en superficie, ¿no? Entonces, siempre es tener cobertura. Eso es lo primero que decimos.
Bueno, muchas gracias por venir, Felipe. No, te esperamos para la próxima, la verdad, increíble.
Hay un montón para hablar.
Sí, sí.
Bueno, vamos a una música y nos volvemos a encontrar.
Dale, espero que sí. Bueno, gracias por la invitación, ¿eh?
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra y estamos en el estudio con Rodrigo de Paula, docente de Cerealicultura e investigador de la FAUBA. Rodrigo nos va a contar sobre un estudio que evaluó el riesgo de pesticidas en el aire cuando se aplican en los sistemas de cultivo. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Gusto, ¿cómo estás?
Gracias. Tranquilo. Sobre la Tierra.
Muchas gracias.
¿Primera vez?
Sí, primera vez.
Bueno, esperemos que venga varias veces, ¿no? Lo comprometemos al aire. Bien, como para arrancar, en los últimos años escuchamos muchos debates en torno al uso de agroquímicos. ¿Le podrías contar a la audiencia y a nosotros por qué dividen aguas y qué son?
Muy bien. Bueno, empezando por qué son los agroquímicos. Los agroquímicos es una categoría muy amplia de compuestos químicos que se utilizan para la producción agropecuaria. Digamos, dentro de este grupo se incluyen, por ejemplo, los fertilizantes, reguladores del crecimiento y otros, pero fundamentalmente el debate está centrado en lo que son los productos fitosanitarios. Los productos fitosanitarios son los que se utilizan para proteger al cultivo de malezas, plagas y enfermedades, que son todos agentes que pueden causar pérdidas de rendimiento, sea por cantidad o calidad de producto. Uh-huh. Entonces, hay principal interés en proteger el cultivo de estos factores. Ahora, ¿por qué dividen aguas? Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que estos productos se aplican con el objetivo de afectar algún proceso fisiológico de un ser vivo. En este caso, de un ser vivo que nosotros consideramos indeseable en el sistema. Pero lo más usual es que también afecte a otros organismos que nosotros no queremos afectar, como por ejemplo otros insectos que podemos caracterizar como benéficos, como polinizadores, fauna acuática, aves, otros mamíferos y, bueno, obviamente también personas que pueden estar expuestas. Entonces, en las últimas décadas se fue dando que el uso de productos fitosanitarios fue en aumento, en parte porque, primero, son productos muy fáciles de utilizar en general y tienen una efectividad bastante alta. Y además se venden como en paquetes tecnológicos en los cuales uno puede comprar una semilla determinada que es resistente a un determinado herbicida, entonces aplica ese herbicida en ese paquete productivo. Pero bueno, paralelamente fue también un incremento lo que es la percepción de la población en cuanto a los riesgos que implica utilizar estos productos. Entonces se genera un roce natural entre un sector de la población que percibe a los productos fitosanitarios como amenazas al ecosistema o a la salud, y otros que los perciben como herramientas fundamentales para la producción. Sería como un resumen, es un problema mucho más profundo, pero sí un resumen bastante simplificado.
Perfecto. Ahora, en este contexto, vos trabajaste en generando un modelo, ¿no? ¿Qué es un modelo? Y eventualmente, ¿qué rol puede cumplir en esta problemática que acabas de plantear?
Bueno, un modelo a grandes rasgos es una representación simplificada de algún aspecto de la realidad que nosotros queremos representar. Hay distintos tipos de modelos. Uno con el que todo el mundo estará familiarizado son, por ejemplo, los modelos físicos, que son los modelos, por ejemplo, a escala, globo terráqueo, modelos del sistema solar, por ejemplo, que hacen en el colegio. Y pueden ir hasta modelos matemáticos, en los cuales nosotros representamos ese aspecto de la realidad en términos de ecuaciones y números y predicciones cuantitativas. En cuanto a su aplicación en el agro, hay una gran diversidad de modelos que se aplican en el agro, que van desde, por ejemplo, modelos que tratan de simular la producción, o sea, el crecimiento y desarrollo de cultivos, la generación de rendimiento, así como otros modelos que buscan predecir cómo hacer la dinámica de poblaciones, de plagas, enfermedades, malezas, o también de cómo se mueven los procesos a los que están sujetos los productos fitosanitarios una vez que están en el ambiente. Digamos, la gran ventaja que tienen los modelos en este contexto es que permiten simular una gran combinación de distintos factores que, si uno quisiera hacerlo en un experimento, no daría la escala o sería totalmente inviable. Entonces uno juega un poco con los factores y cómo, digamos, se genera un pronóstico de cómo eso afectaría al sistema que estamos tratando de caracterizar.
Claro.
Y eventualmente, otra ventaja que ofrecen, dependiendo del modelo, si es lo suficientemente transparente, es que se puede usar como una herramienta de enseñanza, como un elemento didáctico para explicar lo que está pasando.
Buenísimo.
Bueno, en este estudio, recién mencionábamos en la pregunta anterior, vos te propusiste armar un modelo que evaluara el riesgo de la presencia de pesticidas en el aire en el agro, ¿no? Pero, ¿nos podías contar el objetivo? O sea, ¿en qué pensaste? Bueno, voy a desarrollar este modelo. ¿Cuál es el objetivo que te habías planteado?
Muy bien. Bueno, primero que nada, decir que esto es un trabajo conjunto entre mi director de tesis y yo. No quiero llevarme todo el crédito. mi director es el doctor Diego Ferraro, también docente de la FAUBA.
Saludos a Diego.
Saludos. Y, bueno, el objetivo fundamental era desarrollar indicadores de riesgo ambiental y que puedan predecirse o pronosticarse antes de la aplicación, de manera que esa información sea insumo en el proceso de toma de decisiones de la empresa, en el marco de lo que es la gestión ambiental, porque es muy usual que las empresas agropecuarias le pongan el foco en lo que es la gestión productiva, la gestión económica, no así lo que es la dimensión ambiental, aunque sí hay un número creciente de empresas, tanto de explotaciones agropecuarias como empresas, por ejemplo, de fabricación de productos fitosanitarios, que están cada vez más interesados en incorporar la dimensión ambiental en su análisis de la empresa. Y además, que estos indicadores den información. Por eso, una de las características de estos modelos es que los valores de riesgo se informan en un rango de 0 a 1. ¿Sí? 0 el mínimo riesgo, 1 el máximo. Ese es un valor que ya de por sí da información. Entendemos que si tenemos, por ejemplo, un riesgo de 0,8, primero es un valor de riesgo alto y entendemos también que es un 80% del máximo riesgo que podríamos tener. Y adicionalmente que estos indicadores se construyan en base a un entendimiento de lo que está pasando con el fitosanitario en el ambiente. Por eso se basa en un entendimiento de los procesos a los que está sujeto y cuáles son las variables o los factores que influyen sobre esos procesos. De manera de que nosotros después podamos predecir el riesgo en función de características del manejo que estamos haciendo en el campo, características del clima, del suelo y del producto que estamos aplicando.
Sí, me imagino que, por ejemplo, para decir un, como vos decías recién, un 0,8%, o sea, un 80% de probabilidades de que pase tal cosa que es peligrosa, pero también tenés que saber todas esas otras variables que tenés en cuenta para decir, bueno, en realidad el 100% sería esto.
Claro, digamos. Exactamente, sí. Es deseable, por eso, como decía anteriormente, que estos modelos también sirvan para enseñar y para explicar lo que está pasando, ¿no?
Claro. ¿Y cuáles son los destinatarios? ¿En quién pensaron para que use este modelo?
En realidad,
¿es el productor?
Es el que está interesado en usarlo. Puede ser el productor, puede ser el aplicador, pueden ser investigadores, pueden ser el público en general, que por ahí no conoce mucho el tema y está interesado en aprender un poco o interiorizarse sobre lo que pasa con los fitosanitarios en el ambiente. Así que no hay restricciones.
Claro, para docencia también mencionabas.
Claro, bueno, para enseñanza, la docencia también eventualmente.
Bueno, Rodrigo, vamos a un corte. En la segunda parte seguimos hablando sobre tu modelo.
Muy bien, muchas gracias.
To 505, if it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination you're waiting, lying on your side with your hands between your thighs. Stop and wait a sec.
Sobre la Tierra, en Radio UBA 87.9.
Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra. Continuamos charlando con Rodrigo de Paula acerca del modelo que construyó para evaluar el riesgo de pesticidas en el aire en el agro. Y en el bloque anterior nos contaste que, bueno, profundizamos un poco en este modelo y nos gustaría saber ahora cómo funcionó. ¿Funcionó? Bueno, de hecho, hay una publicación muy, que está muy buena, entonces sé que funcionó, pero bueno, ¿cómo funcionó?
Bueno, o sea, sí, como decís, el modelo funcionó bastante bien. Lo que hicimos fue, no realizamos experimentos nosotros, sino que hicimos una revisión de bibliografía, a ver experimentos que ya estaban publicados de antes, en los cuales informaban cuáles eran, digamos, el valor medido de las variables que nosotros pusimos como importantes en el modelo y que a su vez tengan un valor medido de deriva y de volatilización.
Entonces, ¿qué es la deriva?
Perdón, tenía que haber explicado eso. La deriva es cuando las gotas que uno está pulverizando, porque a ver, cuando uno está aplicando un producto fitosanitario, hay distintas formas de aplicarlo, pero típicamente a campo lo que se hace es diluirlo en un líquido, o sea, en una pulverizadora. Sí. Y ese líquido después se transforma en gotas, que son las que llegan al blanco de aplicación. Pero bueno, hay un porcentaje de las gotas que puede no llegar al blanco y puede directamente ser arrastrado por el viento y llegar, o sea, irse del lote y llegar a, digamos, a grandes distancias. Entonces, deriva es cuando esas gotas no llegan al blanco de aplicación, sino que se van del lote. Claro. Y la volatilización es cuando la molécula del principio activo de ese producto que está en el agua, en la gota, digamos, sale de la gota, sale de la fase acuosa y pasa a la atmósfera como gas. Es un análogo de la evaporación, nada más que la evaporación es de moléculas de agua y volatilización es de la molécula que está...
Entonces, esta molécula se mueve en el aire también,
claro,
como gas.
Sí, pueden moverse a grandes distancias. Entonces, bueno, volviendo al tema de la validación, después comparamos los riesgos simulados para esas condiciones con los valores medidos de deriva y de volatilización. Y bueno, lo que encontramos es que hubo una correlación fuerte entre las dos. O sea, cuando hubo condiciones que hacían que la deriva y la volatilización sea alta, el modelo lo reflejó a partir de riesgos de deriva y riesgos de volatilización altos. Poner un aspecto que es importante remarcar acá es que este resultado del modelo no mide cantidad de producto en el aire ni cantidad de gotas que se van, sino que hace referencia a cómo son las condiciones para maximizar o minimizar el riesgo de estos procesos.
Claro. Sí, te da una probabilidad.
Sí.
Bien. Y bueno, ¿qué resultado destacarías de este estudio?
Yo creo que, en primer lugar, este proceso de hacer una revisión bibliográfica, identificar estos procesos ambientales que ocurren, cuáles son las variables que inciden, y después codificar toda esa información en una herramienta predictiva que da un valor cuantitativo de riesgo, ya es un resultado muy valioso en sí mismo, ¿no? Por estas razones que expliqué anteriormente, es un valor que da información, que se puede utilizar previa a la aplicación y se puede utilizar para toma de decisiones. A modo de ejemplo, en términos de deriva y volatilización, identificamos que, por ejemplo, en deriva las variables que más inciden son la temperatura, la humedad relativa, la velocidad de viento, el tamaño de gota que uno aplica, si se está haciendo aplicaciones con equipos terrestres o aéreos. Y en cuanto a volatilización, bueno, la volatilidad del producto que está aplicando, que es una característica de del principio activo, perdón.
El compuesto químico.
Claro, exactamente. Sí. Y bueno, cuestiones ambientales como temperatura, velocidad de viento, humedad relativa y todo lo que pueda afectar las interacciones entre el producto y, por ejemplo, el suelo o la vegetación, si es que está presente.
Bien, genial. ¿Y qué posibilidades brinda tu modelo respecto a la aplicación de agroquímicos? De repente alguien quiere aplicar, mete todos los datos y le sale un rojo y es como, bueno,
exacto,
va a haber mucha deriva, mucha volatilización.
Muy exactamente. O sea, en cuanto a posibilidades concretas, le permite al usuario identificar por ahí momentos en los cuales no conviene aplicar porque el riesgo de deriva o de volatilización puede ser muy alto. Entonces, puede elegir un momento más adecuado para aplicar o, por ejemplo, cambiar un poco de su tecnología de aplicación, aplicar con gotas más gruesas o...
Claro, puede manejar eso.
Claro, exacto. Uh-huh. Puede jugar con eso, puede también eventualmente cambiar el producto. Si la volatilización es alta y se debe a una característica propia del producto, puede tratar de elegir un producto que implique un menor riesgo de volatilización.
Claro, porque me imagino que el momento de la aplicación no puede cambiarse mucho. Por eso, ante una determinada probabilidad de que por las condiciones ambientales haya una alta probabilidad de que haya deriva o volatilización, se puede cambiar, pero no la fecha, sino el manejo.
Sí, es cierto. Igual, eventualmente la fecha puede... O sea, es cierto que dependiendo de la situación puede haber una aplicación que tiene que ser urgente, más o menos urgente, pero la idea es que, si bien hay factores que puede controlar en cuanto a su elección del producto o de la tecnología, a veces, si es un día muy ventoso, por más de que arregle esas cuestiones, no puede aplicar porque ya representa un riesgo de deriva solamente el viento.
Eso te daría el rojo que dice Sebastián.
Exactamente.
Claro. Y me gustaría saber, ya para ir terminando, ¿este modelo está disponible? ¿Es gratuito? ¿Se puede acceder fácil? ¿Dónde está subido?
Sí, es libre, gratuito, no requiere ni siquiera registro, o sea, los usuarios no se tienen que registrar. Uh-huh. Pueden ingresar desde la página de la Facultad de Agronomía de la UBA, o el link específico es proripest.malezas.agro.uba.ar. No requiere ningún tipo de información, lo que sí obviamente requiere es acceso a internet, y se puede acceder desde celulares. Nada más que no tiene aplicación, o sea, se puede acceder desde el navegador del
navegador,
celular.
Claro.
Exacto.
Conocimos su nombre, no sé si lo habíamos nombrado, ¿no? Hasta en la entrevista. No. Y una consulta respecto a la cantidad de gente que entró ya hasta al modelo. No sé hace cuánto tiempo lo publicaron y cuánta gente entró ya.
Actualmente no tenemos forma de saber cuánta gente entró porque, como no pedimos registro, no tenemos esa información. Lo que sí tenemos es ya un montón de gente que viene usándolo y nos va haciendo una devolución, nos va haciendo sugerencias en cuanto, por ejemplo, a la interfaz gráfica, si se puede mejorar, o cuestiones ya de agregar productos y demás.
Claro.
La información sí la vamos teniendo.
Bien. Claro.
Bueno, buenísimo.
Rodrigo, bueno, me encantó. Y te esperamos para futuros modelos. Y bueno, gracias por haber estado en Sobre la Tierra.
No, por favor, gracias por invitarme. Un placer.
Y nosotros vamos a un corte y después nos despedimos, ya se nos acabó el programa.
Perfecto.
Thank you.
estoy cubierto en la sala.
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Se acabó el programa, Tama.
Complejo programa, ¿no?
Sí, 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 pero me gustó mucho.
Bien, si no pueden aguantar las ganas de volvernos a escuchar o leer, pueden entrar a sobrelatierra.agro.uba.ar.
Sí.
¿Estamos bien?
Sí.
Y ahí están, también nos pueden encontrar nuestras notas, ahí, uh-huh, nuestro programa de radio, nuestro podcast, o pueden buscarnos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter.
Sí, de última ponen Sobre la Tierra en Google, llegan seguro.
Y en Spotify tenemos episodios también.
Seguramente. Bueno, nos encontramos acá mismo el jueves que viene.
Nos vemos.
Con la conducción de...
No sé quién, Pablo. Misterio.
Sobre la Tierra es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA, realizada por Yanina Nemirovsky, Sebastián Tamayiro y Pablo Roset.